Pues algunos se pueden sorprender de que realmente vivimos en un mundo de polarización. ¿Qué significa esto? Que hay personas que están en un extremo y otras en el otro extremo acerca de diversos temas, en el tema de la política, en el tema económico, en el tema teológico. Se nos hace difícil estar en un balance. ¿Por qué? Porque el que está en el balance recibe fuerza y presión de ambos lados. Y lo más cómodo es dejarnos arrastrar y estar en uno de esos polos. En el tema económico y su relación con lo que tiene que ver con la Biblia, con la fe, con la iglesia, no escapamos a esa realidad. Hay lugares que se llaman a sí mismo iglesia que han sobreestimado y sobrevalorado el tema económico, el tema financiero. Y son iglesias, por llamarle así, ellas mismas se llaman iglesias, yo no creo que sean iglesias, pero le digo, vaya con mucho cuidado a un lugar de eso. Y si va, vaya sin la cartera. ¿Por qué? Porque es posible que le den un tumbe. Entonces, y se hacen falsas promesas, se manipulan textos bíblicos, y el único terreno fértil para sembrar es en el bolsillo de sus predicadores. Entonces, a eso se le llama el evangelio de la prosperidad, que ya tiene muchas décadas haciendo estragos. Y es impresionante cómo tú ves en países de extrema pobreza, donde hay un contraste enorme entre la feligresía y aquellos que son sus líderes que predican este tipo de mal llamado evangelio de la prosperidad. Pero en el otro extremo tenemos lugares donde se subestima el dinero, donde no se le da importancia, no importa, mientras más pobre yo soy, más Dios me ama. Y a ese podemos llamarle evangelio de la pobreza, donde se glorifica la pobreza, se estimula la pobreza, y hasta cierto punto ser pobre es bueno y tener recursos es malo. ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué nosotros no vamos a la Escritura y somos confrontados por ella y asumimos una posición bíblica que nos va a llevar a vivir en el balance? Nosotros como iglesia le damos o hacemos el esfuerzo de darle esa importancia que nosotros vemos en las Escrituras. No nos vamos a dejar arrastrar de este evangelio de prosperidad, donde todo aquel que es cristiano tiene que ser rico porque Dios repudia a los pobres, porque ser rico es indicador de la gracia y el respaldo de Dios a esa persona, y que tener pocos recursos, ser pobre, es pecado. Pero tampoco vamos a glorificar la pobreza, porque sabemos lo difícil que es vivir en este mundo cuando uno no tiene los recursos para las necesidades básicas que nos llevan a vivir a un mínimo de dignidad. En las Escrituras encontramos más de 2.350 versículos que hablan acerca de la prosperidad, el patrimonio y las riquezas. Lo que quiere decir que la Biblia habla mucho más de ese tema que de otros temas que para nosotros son importantes. Entonces, tenemos confusión, porque al ver estos dos extremos nos preguntamos cuál es el balance. Pues yo quisiera, en el día de hoy, para cerrar esta exposición, esta jornada, pues tomar un modelo bíblico de lo que significa prosperidad, de lo que nosotros podemos hacer para tener un mínimo de dignidad. Y cuando hablo de dignidad, es tener las necesidades básicas del ser humano cubiertas, que aún en situaciones extremas, Dios proveyó para su pueblo. ¿Cuáles fueron esas condiciones más extremas? Bueno, cuando el pueblo judío salió de Egipto y el Señor lo llevó por el desierto. Allí en el desierto, donde no había nada, Dios proveyó para sus necesidades básicas. Y cuando nosotros pensamos, ¿y cuáles son las necesidades básicas del ser humano? Bueno, la primera es libertad. Dios lo sacó de Egipto. Y ya no estaban bajo el yugo opresor, esclavizado, en tierra extraña. Lo llevó por el desierto. Y allí en el desierto le dio, aparte de la libertad, porque ya habían salido de Egipto, le dio un techo. Y esa es una de las necesidades básicas del ser humano, tener derecho a una vivienda digna. Es un discurso que usan los políticos, pero no siempre se ejecuta y no siempre la población tiene acceso a eso. Pero tenemos acceso o debemos tener acceso a un techo digno. Y el Señor le proveyó ese techo digno. ¿Y cuál fue ese techo? El desierto. Y eran las condiciones más o menos con casas rudimentarias, pero en el propósito de Dios, el desierto era una transición para preparar tu corazón, para poder administrar lo que Dios le iba a dar en tierra de abundancia. Quiere decir que nosotros vemos que hay personas que dan un salto y de la noche a la mañana tienen una prosperidad que después no saben manejar. Nosotros necesitamos primero tener las capacidades, el carácter para poder manejar los recursos cuando los tengamos en abundancia. Eso se ve en muchos atletas, artistas, que de la noche a la mañana se fueron al estrellato. Yo estaba viendo unas noticias de un artista que se compró, un artista dominicano, que se compró un vehículo todoterreno de $650,000. Y si los números en mi precariedad como economista, que no lo soy, por eso es que es precaria, yo digo, los números no me dan. $650,000 desplazándose mientras por su lado les rebasan motoristas, guagüeros. Yo digo, no, aquí hay un problema. Bueno, lo que pasa es que ellos quieren vender la imagen de éxito de que me está yendo bien. Pero nuestra meta tiene que ser la dignidad. Y después de ahí que Dios ponga todo lo que Él quiera. Pero a veces sufrimos por la opulencia y no nos afecta tanto que realmente no tenemos un enfoque como el Señor lo quiere. Y en Deuteronomio capítulo 8, Dios proveyó un techo en un proceso de transición. El proceso de transición es, te voy a llevar por el desierto en un tiempo breve para prepararte para que cuando entres a la tierra prometida sepas manejar con madurez los recursos que yo te voy a dar. Si nosotros nos vamos al campo de los deportes, vemos, por ejemplo, cómo atletas, Allen Iverson, Mike Tyson, Dennis Rodman, ganaron millones de dólares. Y hoy en día no tienen nada. ¿Por qué? Porque saltaron al estrellato a manejar millones de dólares sin tener un corazón preparado para manejar esos recursos. Dios sabe eso. Y antes de que esto se enseñara, ahora en las academias de béisbol, los atletas tienen asesoría. Cuando firman un contrato, tienen personas, asesores, que le están diciendo cómo deben funcionar. Entonces, antes de que eso se inventara, la palabra de Dios nos dice que Dios le dijo al pueblo, te voy a llevar a la tierra prometida, vía el desierto, para preparar tu corazón. Y le hizo tener escasez para que pudieran administrar bien la abundancia. De hecho, Dios permite tiempos malos para que podamos apreciar mejor los tiempos buenos. Entonces, realmente esto es necesario. Le dio un techo. ¿Y cuál fue el techo? Bueno, rudimentario, casas de campaña, pero Dios tuvo la delicadeza de mandarle nubes para que no lo perturbara el sol y una columna de fuego para que le guiara durante la noche. Pero no solamente le dio techo por un periodo breve para preparar su corazón, sino que también le dio vestuario. Dice la Biblia, tu vestido nunca se envejeció en estos 40 años. Algunos señalan que es una hipérbole, pero no andaban desnudos, tenían vestimenta. Dice, tus pies nunca te hincharon en el desierto. No se enfermaron, porque otro de las necesidades básicas del ser humano es la salud. Entonces tenemos libertad, tenemos techo, tenemos vestimenta, tenemos salud. El otro es educación. Dice que se alimentaban de toda palabra que se salía de la boca de Jehová, y Dios también proveyó para eso. ¿Por qué? Porque el desierto, aún en esas condiciones extremas, Dios mostró su fidelidad. Y Dios también le dio alimentación, que es una necesidad básica del ser humano. ¿Y qué le dio Dios allá en el desierto? ¿Cómo se llamaba el pan que Dios le enviaba? Maná. ¿Y usted sabe por qué se llamaba maná? Porque no había maná. Y Dios le concedió todo eso, porque Dios es fiel, aún en condiciones extremas. Ahora nosotros vamos a ver un modelo en las Escrituras de un modelo general. No aplica a ciertas situaciones especiales. Cuando nosotros analizamos la causa de la pobreza, hay algunos indicadores. Si le preguntamos a algunas escuelas sociológicas, van a decir que el problema de la pobreza es la marginación y la falta de oportunidades que las personas tienen. Y esto es lo que se llama círculo vicioso de la pobreza, donde la persona nace en una condición, no se expone a otras alternativas y sigue andando en círculo y nunca salen de la pobreza. Pero yo conozco personas que viven en esas condiciones de pobreza, en esos ambientes donde ese círculo vicioso de la pobreza está, y ellos se salieron de ahí. Y tú dirás, ¿cómo es que algunos salen y otros no? ¿Cómo es posible que algunas personas que han nacido en pobreza extrema, que no tienen esas necesidades básicas del ser humano, estas personas han podido salir y otras se quedan? Bueno, algunos de los indicadores para la pobreza y ese círculo de pobreza, yo creo que la marginación, la falta de oportunidades, pudiéramos mencionarla, pero entiendo, por otro lado, que no son determinantes. ¿Cuántas personas que están aquí han venido de o crecieron en barrios pobres con falta de oportunidad? Que cuando nosotros íbamos a la escuela, porque yo me incluyo ahí también, cuando yo iba para la escuela y después crecí y me fui a la universidad, muchos de mis amigos no iban a la universidad. Muchos de mis amigos se quedaron ahí merodeando en la esquina, y hasta tal punto que nos fuimos alejando en los caminos que cada uno de nosotros tomó. Entonces, ciertamente, el ambiente es determinante, pero no es totalmente determinante. Dicho de otra manera, el ambiente influye, pero no es lo que va a sellar verdaderamente nuestro destino final en términos de progreso, de prosperidad. Porque hay otros elementos que por encima del ambiente del entorno sí son determinantes. Por ejemplo, el hogar. Y la familia. La familia es el activo más importante que tiene una sociedad. Y por lo tanto, es objeto de estudio de ver familias que se han criado en un mismo ambiente y otros que también se criaron en ese mismo ambiente, y cuando se comparan tienen resultados diferentes. ¿Por qué? Porque esta familia, aún en medio de ese ambiente de pobreza, fue funcional. Ahí en esa familia se cultivaba el estudio, se cultivaba la unidad familiar, y en esta familia no. Entonces, eso es mucho más profundo de lo que podamos tener el tiempo de explicar aquí, pero la familia es determinante, si es disfuncional o no. Yo recuerdo que en mi casa era imperativo, aun cuando teníamos escasez, estudiar. Y yo tenía que rendir cuenta a mis padres de los estudios. Y a veces, de una manera severa, se me imponía estudiar porque yo no quería estudiar. Yo no quería pagar el precio mientras yo veía que mis amigos estaban, entre comillas, divirtiéndose. Yo tenía que estar pagando el precio de estudiar. Y después que yo fui adquiriendo conciencia, mientras yo iba a la universidad, tuve que enfrentarme entonces a la presión de grupo, de mis amigos. Ya tú no compartes con nosotros. ¿Y qué es lo que tú te has creído? Porque tú estás estudiando y trabajando y nosotros no. Entonces, en adición al círculo de la pobreza, se añade como parte de ese círculo la presión de grupo. Entonces, la familia es determinante en este caso. Pero hay otros ingredientes que se desprenden de ahí que contribuyen a eso, como la ignorancia y situaciones extremas que ya nosotros no tenemos el control. Vino el COVID. Eso fue un impacto profundo. ¿Y qué hizo el COVID? El COVID se aprovechó de las vulnerabilidades que tenía la gente. Si la persona era vulnerable y era frágil en su salud, el COVID le pegó duro. Las empresas que tenían economías frágiles le pegó duro. Las economías domésticas, personales, también fue grande el impacto del COVID. Sin embargo, otras economías, aunque el impacto fue fuerte, pudieron resistir. Incluso a nivel de las iglesias, hubo iglesias que desaparecieron en el COVID. ¿Por qué? Porque el COVID impactó con mayor rudeza a aquellos que eran vulnerables en distintos rubros. Entonces, vamos a ver qué nos dice las Escrituras. Y una de las cosas que nosotros vamos a aprender es que todas las prácticas buenas son aprendidas. Nosotros no tenemos ninguna práctica buena que traemos de nacimiento. ¿Por qué? Por una razón bíblica. Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacemos pecadores, como la Escritura nos dice, y el pecado nos impulsa a hacer lo malo. Y Dios en su gracia común interviene y aún siendo malo nos lleva a hacer cosas buenas, pero en sentido general, las buenas prácticas son virtudes que se aprenden y que con dominio propio tenemos que practicarla. Y una de esas buenas prácticas es la buena administración. En un mundo de consumo donde nosotros queremos los bienes materiales como un recurso de aceptación social. Es decir, yo me voy a comprar un buen carro para que la gente me vea, no solamente para yo disfrutarlo o para tener seguridad. Y a veces tú vas por ciertos lugares que tú ves esos supercarros en ciertas casas estacionados, que la casa está recostada del carro. Que el carro vale más que la casa. ¿Pero por qué es eso? Bueno, porque el carro, tú te puedes estacionar en un parqueo público, te puedes parar en un semáforo, te puedes desplazar por distintas calles y la gente te ve. Ahora, si pudiéramos hacer con la casa eso, entonces las casas fueran mejores. ¡Wow! Mira esa casa, cómo está estacionado ahí en ese semáforo, para que la gente nos admirara por eso. ¿Por qué? Porque así hacemos también con las marcas. Y así somos tan superfluos que incluso el ser humano tiene la tendencia de usar cosas que no sean auténticas o que se vean caras como medio de aceptación social, porque vivimos en una cultura que sobreestima lo material. Y al sobreestimar lo material, entonces la gente dice, bueno, si la gente me va a aceptar, si los demás me van a aceptar, si yo aparento que estoy bien, pues entonces vamos a hacer lío para meternos en todo aquello que puede ser un medio de aceptación social. Y por eso algunos dicen que el sueño americano es gastar el dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos para exhibírsela a gente que no le importa. Es gastar el dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos para exhibírsela a la gente que no le importa. De hecho, a veces vamos a un mall, a una tienda, y decimos, wow, esto era lo que yo estaba buscando. Mentira, que no estaba buscando nada. Se antojó de eso en ese momento. Y eso requiere dominio propio para hacerlo. Quiere decir que la práctica de ser un buen administrador es algo que se aprende. no es algo que nos nace de manera innata. Cuando es innato, entonces nos gobierna el temor, y de ser una persona prudente en el gasto, fácilmente nos convertimos en avaros o llenos de miedo a no gastar. Entonces, la buena administración es tener el balance que la Escritura nos presenta. Entonces, a la luz de estos principios, vamos a ver un modelo de lo que es una comprensión de la prosperidad en términos bíblicos. Y vamos a tomar como ejemplo a José. Todos nosotros conocemos ese José que del Antiguo Testamento, no José, el esposo de María. Es uno de los personajes más amados de las Escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros vemos su historia en el libro de Génesis. Primero, cuando está en la casa de su padre, donde es marginado por todos sus hermanos, y decimos, caramba, el pobre José, cuánto trabajo pasó con esos hermanos que no lo querían, y leemos el capítulo 37, simplemente viendo lo que los hermanos le hacían a José, pero no vemos lo que José le hacía a sus hermanos. Se burlaba de sus hermanos, los provocaba, él le hacía bullying a ellos, siendo él el más pequeño. Vemos que José, el papá, lo tuvo en su vejez, Jacob, y era un muchacho consentido. Los muchachos consentidos normalmente van a dar problemas. Y José, el padre, le regaló, por ser el favorito, una túnica, y entonces él se paseaba con los hermanos y decía, mira la túnica que me regaló mi papá, y a ustedes no. Entonces, eso fue, como decimos popularmente, quillando a esos hermanos. Obviamente, la reacción de sus hermanos fue sumamente desproporcional a la falta de José. ¿Por qué? Porque sus hermanos lo secuestraron, lo torturaron, lo metieron dentro de un pozo, lo intentaron matar, luego lo vendieron como esclavo. Y para su padre, su hijo murió. Después José aparece en la escena en Egipto, y allí ya nosotros conocemos, primero estuvo en la casa de su amo egipcio. Allí comenzó a prosperar, pero hay algo que dice de la vida de José a partir del capítulo 39, que no se dice en el capítulo 37, cuando él está en casa de sus hermanos. Y a pesar de todos los trabajos que pasó José como esclavo, por primera vez en el relato de su vida aparece un estribillo que dice, y Dios estaba con José. En los momentos malos, en los momentos de dificultades, Dios estaba con José. En tierra extraña, como esclavo en la casa de su amo, después como esclavo y prisionero con una acusación muy fuerte de que quiso violar a la mujer de su amo. Pero en todos esos momentos y circunstancias dice, y Dios estaba con José. Mientras él estaba en casa de sus hermanos, no se dice eso, no es que Dios no lo estaba, pero para que nosotros los lectores de esta narrativa no tuviéramos dudas del control de Dios, nos dice por lo menos en 4 ocasiones, y Dios estaba con José. Entonces, ¿cómo nosotros podemos concluir que José es un buen modelo? Bueno, si nosotros vamos a los sueños del faraón, porque ya nosotros sabemos, y no quiero hacer énfasis en la historia de José, porque creo que todos sabemos esa historia, pero recuerden que el faraón, el monarca, el rey de Egipto, tuvo un sueño de 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Y él no sabía, él estaba muy perturbado porque ese sueño le impactó fuerte y buscó a sus adivinos para que le interpretaran el sueño, y nadie pudo interpretarle ese sueño al faraón. Y el faraón entonces estaba más turbado todavía. Entonces alguien le dice, que fue compañero de celda de José, le dice, yo conozco a alguien que te puede interpretar ese sueño. Y eso nosotros lo vemos en Génesis capítulo 40, donde José entonces interpreta los sueños del faraón. Y miren lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 40, los versículos 26, 28 y 29. Las siete vacas son 7 años. Cada vaca por un año. Son 7 años. Y las 7 espigas buenas son 7 años también. Los 2 sueños son uno solo. Esto es lo que he dicho al faraón. Versículo 28. Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Lo primero que nosotros vamos a ver dentro de lo que es una administración correcta es que Dios tiene control de todo, de que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Él gobierna todo y que es posible que yo sea un buen administrador y tenga dificultades económicas, aún siendo un buen administrador. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Es decir, ellos salieron de Egipto y pasaron por el desierto y allí las cosas se pusieron complicadas en un momento, pero era parte del plan de Dios con ellos. ¿Por qué? Porque Dios no solamente está interesado en nuestra prosperidad económica, en nuestro bienestar económico, sino también en nuestra integridad total, en el carácter, en el corazón. ¿Por qué? Porque yo como pastor he conocido personas que me dicen, pastor, ore por mí para que yo consiga un trabajo. Y después resulta que el trabajo le impide dedicarle tiempo a la familia, le impide servir al Señor. Y yo digo, pero entonces, ¿cómo es esta dinámica? Es como que yo le pido a Dios que me bendiga, pero la misma bendición que Dios me da me aleja de Dios. ¿Cómo puede ser posible esto? Por eso Dios prepara primero el corazón para poder administrar correctamente lo que Él nos va a dar. Y dentro del plan de Dios hay tiempos buenos. Y estos 7 primeros años son un tiempo de abundancia. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y a veces nosotros no hacemos nada para tener abundancia, para tener tiempos buenos. No hacemos nada y llegan. Y a veces no hacemos nada para que vengan tiempos malos como consecuencia y llegan. Así es que funciona el sistema. Así es la vida. Ahora, yo tengo que hacer lo correcto porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, hay gente que me dice, pastor, ore por mí, por esta prueba. Y a veces conozco el contexto en el que viene. Yo le he tenido que decir a la persona, mira, esto no es una prueba, esto es una consecuencia. No le llames prueba a las consecuencias de tus malas acciones. Las pruebas vienen de Dios para probarnos. Las consecuencias las provocamos nosotros. Entonces tenemos que discernir entre una cosa u otra. Cuando yo actúo bien y aún así me viene una prueba difícil, yo no voy a decir esto es una consecuencia, porque yo sé que yo no he provocado esto. Vamos a poner un ejemplo. No quisiera, pero me viene una cirrosis hepática. La cirrosis hepática está íntimamente ligada al consumo excesivo de alcohol. Bueno, me dice, pastor, usted tiene una cirrosis hepática. Y yo, wow. Y entonces, doctor, ¿no? Vamos a comenzar un tratamiento, pero está muy avanzado. Yo no quisiera, yo estoy poniendo un ejemplo, yo no quiero cirrosis hepática, ni nada de eso. Si usted está preocupado por mí, entonces yo lo puedo poner a usted como ejemplo. Supongamos que a usted le viene una cirrosis hepática, ¿no? Entonces, me viene esa cirrosis. Yo voy a sufrir los embates de la enfermedad. Pero mi conciencia va a estar tranquila porque yo no la provoqué. No es una consecuencia, es una prueba. Que incluso me puede quitar la vida. Lo que yo puedo hacer me pregunta, ¿por qué a mí? ¿Qué yo hice? Me llegó. Ahora, si he abusado del alcohol y me llena una cirrosis hepática, o a usted, no solamente te va a mortificar la enfermedad, te va a mortificar la conciencia. Y eso nos encorva, y eso es fuerte. Entonces, el saber que Dios es soberano solamente nos y nosotros estamos bien, solamente me lleva a mí a tener que tolerar la prueba, pero no la mortificación de la conciencia. Si yo, aún siendo un buen administrador, me viene el tiempo malo y me afecta, me va a mortificar las circunstancias, no una conciencia que me va a estar recriminando de día y de noche. Eso te vino por tus malas prácticas. Quiere decir que Dios tiene control de todo lo que ocurre, y aquí vemos que vienen 7 años de abundancia, de superproducción, lo cual a todos nos gusta. Es lo que nosotros le llamamos una providencia afectiva. Es decir, lo que Dios provee me gusta. Lo duro es cuando vienen las providencias aflictivas, que lo que Dios manda me aflige, me perturba. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que tiene control de todo. Y nosotros lo vemos en Isaías capítulo 45. Dios dice: yo soy el que creo la luz y creo las tinieblas. Pero si bien es cierto que Dios es soberano, nosotros tenemos una responsabilidad, porque no quita ni nos exime a nosotros de responsabilidad en lo que nosotros hacemos. Entonces, el Señor dice: viene el tiempo de abundancia. Bueno, gloria a Dios. Y entonces, Dios tiene control de todo. Y en la vida personal, yo le puedo decir, he tenido un momento como que todo me está saliendo bien, hasta tal punto que uno a veces ni disfruta el bienestar, porque uno sabe que este mundo no es así. De hecho, cuando uno ve las cosas muy fáciles, uno dice, ¿cómo es que dice el refrán? Tanta amabilidad. Óyeme, uno va a un lugar, a una oficina pública, y uno ve un empleado muy servicial, ya uno está. Porque es que uno no cree que hay gente servicial realmente, y que es a cambio de nada. Mire, a mí me pasó algo, y fue que por la mañana, llevando a una de mis hijas a la escuela, hace un tiempo ya, estamos hablando de, imagínense, cualquier calle de la ciudad a las 7 y 25 de la mañana. Y se me vacía un neumático a cambiarlo. Y vino un individuo de la nada. Me dice: venga, yo lo ayudo. Yo al principio agarré la herramienta. ¿Usted sabe? Agarré la herramienta. No, venga, yo lo ayudo. Y no sé, yo le entregué la herramienta. Y me cambió el neumático. ¿Qué fue lo que yo hice? A ver, ¿qué haría cualquiera de ustedes? Me metí la mano en el bolsillo y le dije: tenga. Y dice: no, yo no hice esto por dinero. Digo: no, pero está bien, es que estoy agradecido. No. Insistí, me dijo, le dije que no. Digo: no, está bien. Y lo vi que se metió a un lugar, y yo enfoqué bien el lugar. Yo dije: yo vuelvo por aquí. Y yo volví por ahí y pregunté por ese individuo, y jamás en mi vida yo lo volví a ver. No tenía cara de ángel, pero pudo haber sido. Entonces, yo dije: todavía hay gente que sirven a cambio de nada. Pero ese no es el mundo en el que uno está acostumbrado. Siempre uno cree que hay un interés. Pero lo cierto es que Dios nos bendice. Y a veces somos tan fatalistas que decimos: no, que vivimos en prueba, y en la prueba es que vamos a crecer. Sí, es verdad, pero a Dios a veces, en su soberanía, te da bendiciones. Y si te da bendiciones, disfrútala, alaba al Señor, sea agradecido, compártela con otros, e invítame también para que yo dé gracias al Señor contigo. Pero hay tiempos buenos. Lo que pasa es que vivimos en un mundo tan malo que somos escépticos al tiempo bueno. No, si Dios te ha dado un tiempo bueno, pues disfrútalo. Dale gracias a Él por eso. Sírvele y comparte las bendiciones que Dios te da. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve la bendición si no se comparte? Entonces, pero ese Dios que da los tiempos buenos también da los tiempos malos. Y aquí lo vemos en los versículos 27, 30 y 31. Y las 7 vacas flacas, oiga lo que le dice, por lo menos en mi versión, y fea. O sea que los tiempos malos son feos. Y si tuviéramos que ponerle un rostro a la pobreza, parece que la pobreza es fea. Digo, yo lo veo mucha gente que de comienzan a prosperar. Tú dices, oh, pero como que está más bonito, más bonita fulana. Es la misma persona, es que está en buena, le está yendo bien. Entonces dice, y las siete vacas y feas, flacas y feas, que subieron detrás de ellas son 7 años. Y las siete espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Versículo 30. Y después de ellos vendrán 7 años de hambre, y se olvidará toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. Y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hombre, del hambre que vendrá, que será muy severa. ¿Sabes qué, hermano? Eso lo sabemos, pero siempre he oído decir que tenemos que prepararnos, esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. En cualquier área, tenemos que esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Aquí se le está advirtiendo que el tiempo malo vendrá. El Señor dice en Juan 16, 33 a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. No es que es una opción, ojalá yo, que la aflicción y los problemas fueran opcionales, que yo pudiera tener un buffet y échame mucha prosperidad económica, échame salud. Ay, sí, la salud me encanta, vacíame la como yo la salud. Y las aflicciones y los problemas, ay, no me eche eso, no es así que funciona. Los problemas son partes de la vida y llegan sin tú buscarlo. ¿Por qué? Porque aquí estas personas, la población en sentido general no provocó esto, vino una providencia aflictiva, y aunque nos parezca extraño, Dios tiene control de todo esto. Si Dios no hubiera querido, no viene. Y Dios nos está advirtiendo. Y cuando nosotros leemos este pasaje, si te está yendo bien, bueno, gloria a Dios, aleluya, pero tiene que estar preparado para lo peor, para que cuando venga este momento malo, tú puedas enfrentarlo. De hecho, hablando de economía doméstica, se dice que en una buena economía doméstica, personal, familiar, uno tiene que tener un presupuesto. Uno de los talleres que dimos es de presupuesto. Lo dio Eduardo Pimentel. Pues entonces, una buena economía es que usted hace un presupuesto personal o familiar, y estos son mis gastos mensuales reales. En una buena economía, se supone que si usted deja de tener ingresos, usted debe tener cubierto por lo menos 6 meses sus gastos. Ahora, póngase a pensar, es lo que le llaman tener un colchón. Si usted está viviendo el día a día y de repente no tiene trabajo, no tiene la fuente de ingresos que tiene, ¿de cuánto es su colchón? Si es menos de 6 meses, usted está en problema. Entonces, eso es una buena manera de uno evaluar. No es que vamos a entrar en pánico, pero precisamente un tipo de temas como este para inquietarnos, para ponernos a pensar, para tomar los correctivos necesarios o para estimularnos si nosotros lo estamos haciendo bien. Pero tu colchón debe ser no menos de 6 meses si tu economía es sana. Claro, lo ideal es que eso siga creciendo. Ahora bien, aquí se nos está diciendo que posiblemente en algún momento, en el tramo de un tramo de nuestra vida, vamos a tener que echar mano de ese colchón. En algún momento nosotros vamos a tener que apelar a eso. Quiera Dios que no. Pero aquí dice que van a venir 7 años de vacas flacas, y hay tiempos buenos y tiempos malos. Y en los tiempos malos, entonces hay una serie de dinámicas que tienen que darse para que cuando vengan esos 7 años de vacas flacas. Quiere decir que una comprensión de la prosperidad es entender que Dios tiene control de todo. Y como Dios tiene control de todo, Dios nos manda momentos buenos y momentos malos. Pero tanto en los buenos como en los malos, Él tiene un propósito en nosotros que nosotros debemos tener. Ahora, esa mano de Dios que está en todo, vamos a ver lo que dice el versículo 32, donde se confirma eso. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón dos veces, eso fue lo que perturbó al Faraón. Se soñó eso, era algo ahí que lo martillaba. Quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Simplemente Dios lo va a mandar. Dios lo decretó así. No siempre tenemos una comprensión de por qué Dios hace ciertas cosas. Él mismo dice en su palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque mis caminos no son vuestros caminos. Dios no nos va a exigir que nosotros entendamos todo, pero sí va a requerir que nosotros creamos su promesa, promesa de fidelidad, de que Él nos va a acompañar. Y si es una prueba, nosotros vamos a salir a camino en medio de eso, porque Dios no nos deja. Dios, cuando nos envía las pruebas, también nos da los medios de gracia para nosotros enfrentarla y terminar bien y fortalecido y prosperado después que eso pase. Mientras tanto, tiene que traernos por el desierto para preparar nuestro corazón, para que nosotros podamos crecer. Esa soberanía de Dios, entonces, como dijimos anteriormente, se puede evidenciar en unas pruebas o en una consecuencia. Aquí dice que Dios determinó eso. Y eso lo vemos en la Biblia de Job. Incluso el libro de Job, en el capítulo 1, comienza diciendo que había en tierra de Uz un varón justo y recto delante de Dios que se llamaba Job. O sea que si había una persona íntegra, era Job. Y le vino toda esta situación desafortunada, humanamente hablando. Perdió sus hijos, perdió todas sus posesiones, perdió todos sus empleados, todos sus medios de producción. Lo único que no perdió fue la esposa. Y junto con ella la suegra. Y la esposa le decía a Job, maldice a Dios y muérete. Le decía a la esposa. Yo me imagino que Job se preguntó, pero Señor, ¿por qué tú no te la llevas también? Leí una historia de una señora que iba llegando a la iglesia a un funeral de cuerpo presente de su esposo. Iba la señora caminando ahí delante y el féretro atrás con los que lo venían cargando. Y cuando iban caminando entre las dos filas de banco, el féretro chocó con uno de los bancos, se cayó, pero resultó que el hombre estaba vivo. Y se paró en la caja. Oye, ustedes saben lo que eso pudo haber generado. Y bueno, felices, se fueron a la casa. 10 años más tarde, el hombre murió. Y otra vez van a la iglesia, caminando con el féretro, y la señora viuda dice, cuidado si lo chocan con el banco. Cuidado, ya ustedes saben lo que pasó aquella vez. Entonces, hay pruebas y hay consecuencias. Atiéndame, no se me desvíe. Hay situaciones difíciles, pero Dios tiene el control de todo. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos una comprensión de la prosperidad que viene de Dios? ¿Cómo nosotros podemos decir que somos buenos administradores? Lo primero es teniendo siempre en nuestra mente, que no se nos olvide nunca, que Dios es soberano. Y Dios en su soberanía va a determinar tiempos buenos y tiempos malos. Ahora, en los tiempos buenos, ¿qué nosotros debemos de hacer? Ahora, yo le pregunto, ¿qué hace la gente cuando le está yendo bien? ¡Gastar! ¿Y cómo se expresan esos gastos? ¿Qué es lo que hace la gente cuando tiene mucho dinero? Ok, gastar, pero ¿en qué lo gastan? muchos restaurantes. Y vamos a comer allí. No, que allá hay una degustación porque le está yendo bien. Y aunque se pasaron el primer mes y dice la esposa, wow, gastamos mucho. Y ella dice, no importa, hombre, vive el derroche, muere el dinero. Muerte al dinero, hay que matarlo. Navajeando verifón para aquí, para allá. Como Saiyajin. ¿Por qué? Porque hay dinero, hay abundancia. Normalmente, cuando ganamos más, gastamos más. Y nos creamos necesidades. ¡Ay, apaga el aire! No, hombre, no, yo tengo para pagarlo, tranquilo. No, tú tienes que cogerlo suave, Dios es bueno. ¡Ay, gracias, Señor! Pero entonces la gente gasta mucho en restaurantes, en ropa. Si van a viajar, ya no se van en clase turística, amarrado de la turbina. O en el baño de atrás le ponen un cojincito y ahí se ponen, porque era lo que había. No, y ahora quieren irse en primera clase. Y después dije, mira, tú, la gente cree, porque así es que nosotros somos los seres humanos. La gente dice que esto es por vanidad. No, pero es que realmente esto es más cómodo. ¿Y qué pasa? Yo soy una hija del rey, yo soy una princesa de Dios. Y comenzamos a confundirnos. Y ya lo malo no nos gusta. ¿Y a quién le gusta lo malo? ¿Usted sabe cuál es la mejor marca? Bueno y nuevo. Esas son las mejores marcas. Si es bueno y es nuevo, esa es la mejor marca. Entonces, la gente normalmente, esa es la tendencia, a veces hasta de manera inconsciente. Uno le está yendo bien y lo que comienza es automáticamente a gastar. La escritura lo dice, que con los ingresos aumentan los gastos. Pero son gastos creados. Y nosotros mismos nos imponemos, ya no queremos frecuentar los mismos lugares que frecuentábamos antes. ¿Qué es lo que debe hacerse en los momentos de prosperidad? Cuando nos está yendo bien, y eso es importante, Dios da la gracia para el tiempo bueno, pero junto con esa gracia de tiempo bueno, también nos alerta para que nosotros hagamos los ajustes necesarios cuando te está yendo bien. Y ese bienestar, nosotros lo vemos en la vida de José. Vamos a leer en Génesis 41, los versículos 33 al 36. Rápidamente. Ahora pues busque Faraón, un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, nombre intendentes sobre el país y exija un quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y que ellos recojan todos los víveres de esos buenos años que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto a fin de que el país no perezca durante el hambre. O sea, viene el sueño, entonces Faraón pregunta porque él no sabe. Y las soluciones que le está dando, las alternativas que le están dando José, son puramente económicas. No vamos a entrar en los detalles aquí sobre las implicaciones económicas que eso tiene a partir de las ciencias económicas, porque yo no soy economista. Entonces, pero aquí son soluciones económicas. Le está hablando de superproducción, de sobreabundancia, está hablando de ahorros, está hablando de ajustes en estos tiempos de superávit. Y aquí las pruebas que Dios manda pueden ser amortizadas cuando nosotros nos preparamos en los momentos buenos para enfrentar los momentos malos. Y nosotros lo vamos a enfrentar aquí según esta directriz de José, donde intervienen 3 áreas. Primero, la agencia humana. Busque pues para un hombre, una persona física, busque a alguien que sepa cómo va a manejar esa abundancia. ¿Sabe cuál es la trampa? Si nosotros comienza a irnos bien por lo que nosotros entendemos nuestras propias capacidades, entonces llegamos a una conclusión que nosotros a veces la llegamos sin darnos cuenta de manera inconsciente. Bueno, yo digo, si yo, por medio de mi trabajo, ya sea un buen empleo que tengo o soy un emprendedor en algo, me está yendo bien, entonces yo creo de manera inconsciente que yo tengo la capacidad de manejar ese bienestar y no busco ayuda. Yo llego a la conclusión de que si estoy en esta posición es por mis propias capacidades, por lo tanto, yo no voy a buscar ayuda porque además no quiero que la gente sepa que me está yendo tan bien. Entonces, yo voy a manejar y voy a tomar mis propias decisiones. Aquí está diciendo el texto, el faraón, el rey, el monarca, busque faraón, José le está diciendo al faraón, busque faraón un hombre prudente y sabio, es decir, busque una persona que tenga sabiduría y tenga la capacidad para manejar esto. Nosotros podemos manejar hasta cierto punto. Es posible que a partir de cierto punto nosotros no sepamos. Es posible que nosotros tengamos las capacidades y nuestras capacidades son limitadas. No es lo mismo administrar este lugar donde nosotros estamos ahora, administrar el pequeño local que teníamos en el Ensancho Sama. Y todos tenemos que crecer para poder operar este lugar que en términos operativos es como si fuera cualquier empresa. Aquí se paga luz, aquí se paga energía, aquí hay que mantener una logística de limpieza que no teníamos antes. O sea, se supone que nosotros vamos creciendo, pero el crecimiento no es personal, el crecimiento es un equipo. Si a ti te está yendo bien, no confíes en tu propia prudencia, como dice la Biblia. Busca el consejo, capacítate para que tú puedas crecer más que tu patrimonio. Por ejemplo, su familia no puede ser más grande que usted. Usted tiene que, como los padres, el sistema familiar, la cabeza tiene que ser mayor que él. ¿Por qué? Porque mi familia no puede ser tan grande que me abrume a mí, sino que yo tengo que tener control del sistema familiar. Tu empresa no puede ser más grande que tú, porque si tu empresa es más grande que tú o la posición donde tú estás es más grande que tú, entonces tú no eres la persona. Tú debes ser más grande que tu posición. Tú debes ser más grande que tu empresa para tú poderla conducir. Entonces, hay veces que comenzamos un periodo de prosperidad, que la prosperidad crece mayor que lo que nosotros pudimos crecer para poder administrarla. Aquí nosotros vemos que Faraón apela, José le dice a Faraón, apela a una persona que tenga sabiduría y que tenga la capacidad y póngalo para que maneje todo este superávit que va a haber. Sabio, dice el texto, sabio y prudente, que tenga las capacidades, que tenga sabiduría. No que ahora venga, Faraón, ahora tenemos que demoler este palacio, vamos a hacer otro palacio más grande, que es lo que hace la mayoría de las personas. Yo conozco el caso de dos vecinos, que eso salió hasta por la prensa, que prosperaron y vivían uno al lado del otro. Y lo primero que hizo uno de los vecinos fue que remodeló su casa. El otro, que también le estaba yendo bien, la remodeló y la hizo más llamativa. El otro vio eso, la demolió e hizo una más grande. Y este vecino aquí la demolió e hizo otra más grande. Y al final terminaron en dos cosas grotescas, feísimas. ¿Por qué? Porque los ojos no se cansan de ver. Las necesidades son creadas. Y aquí nosotros vemos que una persona sabia es una persona que hace los ajustes cuando le está yendo bien. Se torna prudente cuando le está yendo bien. la mayor parte de los casos que yo tengo es que, por mi experiencia, la mayor parte de la gente hace ajuste donde ya no hay donde ajustar nada. Lo que comienzan a tomar medidas donde ya hay poco margen de operatividad. Y las circunstancias lo van llevando por un solo camino. Vende lo que tienes para que puedas pagar. Y hay algo que nunca debe combinarse. Y él le pasó al hijo pródigo también. Él hizo con su vida lo que quiso, ¿verdad? ¿Se recuerdan la parábola del hijo pródigo? Hizo con su vida con lo que quiso. Lo que quiso. Y dice que se dieron varias cosas antes de él arrepentirse. Primero, habiéndolo gastado todo o malgastado todo, decía Bertón de los Herreros, ¿qué es el dinero? Nada si se gasta, nada si se malgasta. O sea, el dinero hay que darle el uso correcto. Decía John Wesley, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y comparte todo lo que puedas. Es una buena filosofía de vida. Y el hijo pródigo se fue a una tierra lejana y habiéndolo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región. Entonces, las situaciones se extreman y es una mala combinación. Hambre en aquella región, sin dinero, ¿y qué más le faltó? Los amigos. Aquí Dios dice, va a venir una situación extrema, pero te puedes preparar para ella. Enfréntalo con planificación y seguimiento. Le voy a dar un ejemplo de lo que nos pasó como iglesia. En los años, en el año que vino el COVID, en el 2020, antes de que el COVID viniera, ya nosotros teníamos transmisión por streaming, o sea, transmitíamos los cultos en vivo por las distintas plataformas donde lo hacemos. Pero cuando vino el COVID, nosotros seguimos haciéndolo. Yo recuerdo que yo iba a la iglesia y yo le predicaba a los bancos, pero todo el mundo estaba en sus casas recibiendo la transmisión. Comenzaron a llamarnos de muchas iglesias que dónde compran esa cámara, que dónde conseguimos esto, que cuánto cuesta. Porque el COVID vino y los encontró desprevenidos, sin los recursos para poder alimentar a sus respectivas congregaciones. Cuando el COVID vino, nosotros estábamos preparados. De eso se trata, hacer los ajustes para que cuando vengan los tiempos malos, los otros tiempos malos solamente sean una prueba, no se agraven como una consecuencia. Y aquí vemos que José recomienda que se hagan todas esas contingencias. ¿Y cómo eso viene? Bueno, con una persona indicada. Versículo 33. Ahora pues busque faraón, un hombre prudente y sabio, y póngalo. Búsquelo. Hay una persona que te va a dirigir, hay una persona que va a organizar esto. Dios trabaja a través de agentes humanos, a través de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos, de investigar, de tener la humildad de decirle a alguien, mira, ayúdame, necesito que me dirija, tengo este dinerito, ¿cómo lo puedo multiplicar? ¿Cómo yo lo ahorro? Tuvimos una de las charlas que tuvimos, uno de los talleres, no soy empresario, pero ¿cómo puedo invertir? A lo mejor usted no va a tener una idea totalmente acabada, pero una de las cosas que pensamos es hacer un taller ahora más técnico con relación a eso. Que podamos venir y hacer preguntas, porque el tiempo hoy no es suficiente, pero por lo menos la idea es que nos vayamos con inquietudes de entender que muchos de los problemas económicos que nos enfrentamos es por falta de planificación, por ignorancia. Entonces José está diciendo, busque una persona que tenga la competencia, que sea una persona sabia, que le ayude en eso. Y también quizás muchas veces no va a ser una sola persona, sino que vamos a consultar con varias personas. Versículo 34, haga esto faraón, nombre intendente sobre todo el país. Entonces, Dios nos da la gracia para hacer los ajustes. Te está yendo bien, Bueno, pues comienza a hacer los ajustes. Este es el momento. No te dejes llevar del consumo, de todo lo que tú te gusta. De hecho, hermano, yo me he pasado casi toda la vida haciendo lo correcto, no necesariamente lo que me gusta. ¿Por qué? Porque no siempre lo que me gusta es correcto. Y en términos de gastar, siempre las necesidades, de alguna manera u otra, se marginan y se sacrifican el dinero de las necesidades para gastarlo en caprichos. ¿Y cómo es esto? Sí, están las necesidades y están los caprichos. Las necesidades son lo que hablamos, lo que necesita el ser humano para vivir con dignidad. Pero muchas veces nos dejamos llevar por los gustos. Ah, una vez al año no hace daño. Ah, hombre, esto me voy a comprar. Yo trabajo mucho. Yo fui a un mall fuera del país y decía el mall, déjame ver si me acuerdo, tengo, puedo y me lo merezco. Ya usted sabe, tengo, puedo y me lo merezco. Esa es la estocada final, me lo merezco. Yo trabajo mucho. Entonces, Dios da los ajustes. ¿Por qué usted cree que Faraón reaccionó como reaccionó? Mírenlo aquí, versículo 40-39. Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. José no se propuso él. Y dice, porque una persona sabia y prudente que le dirija en todo esto. Tú estarás sobre mi casa, sobre todo mi pueblo, obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y por ahí siguió. ¡Wow! El cargo más importante después del faraón lo tenía José. Ahora, ¿por qué Faraón nombra a José como el segundo en el reino? ¿Porque le interpretó los sueños? Por las soluciones económicas que le dio. El faraón le dice: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente y tan sabio como tú. Dios se los reveló los sueños, pero las soluciones económicas, Dios lo había capacitado con sabiduría y prudencia para dársela. A ese nivel llega la economía. Nosotros marginamos el dinero y queremos usarlo creyendo que es nuestro. Nada es nuestro. Ni los hijos, ni el dinero, ni nuestras posesiones, ni nuestra propia vida. Nada es de nosotros. Nosotros somos simplemente administradores. El título de propiedad nunca será puesto a nuestro nombre. Siempre permanecerá del nombre de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios de cómo nosotros usamos los recursos que Él nos da. Un autor dice lo siguiente: el faraón ofrece a José los siguientes cargos. Mayordomo del palacio, cargo que otorga a José autoridad imperial. En segundo lugar, gobernador de Egipto, cargo político que otorga a José autoridad legal y poder centralizado. Y tercero, representante del faraón en todos los territorios bajo su dominio. Este era un cargo administrativo que concede a José autoridad directa sobre las autoridades locales en todo Egipto. ¿Por qué? Por tener una perspectiva económica sobre el rumbo que debía de salir, de seguir Egipto. ¿Qué nosotros podemos sacar de esto? Número uno, es el plan de Dios que nosotros vivamos por dignidad, salvo en situaciones extremas. Lo vivimos en el COVID. Hay lugares donde la tierra se niega a parir, donde hay un agotamiento de los recursos naturales, vino un fenómeno extraordinario como un terremoto, un huracán, y dejó desolada esa tierra. Las guerrillas, las guerras, pues eso estimulan a la pobreza. Y a veces, por más que la gente quiera, pues es difícil. Bajo esas situaciones extremas, probablemente el ideal de Dios no aplica. porque son situaciones extremas que se dan de manera regional. Salvo esas situaciones extremas, es el propósito de Dios que nosotros vivamos con dignidad. En lo que se refiere a este país, mediante la observación, la mayoría de los problemas económicos que yo he podido contactar con mis propios ojos mediante la experiencia vivida es debido a consecuencias, no a pruebas. Malas prácticas financieras, el subestimar el valor del dinero, adicciones, ignorancia de cómo son los procesos. Por eso nosotros hacemos esto, para que entendamos que Dios quiere que nosotros le demos al tema financiero la importancia que Él le da. José nos enseña, primero, que tenemos que prepararnos para nosotros manejar lo poco y lo mucho que tenemos. La Biblia dice, en un pasaje financiero, y que también tiene que ver con nuestras habilidades, que el que Dios vio que fue fiel en lo poco, bueno, esa persona está capacitada y preparada para el otro peldaño. No quiere decir que todos vamos a ser ricos en el contexto humano, pero sí todos vamos a vivir con distintos niveles de dignidad. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y eso está al alcance de nosotros. En primer lugar, ¿qué consejo yo le doy? Bueno, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que nos capacite. La Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le dará abundantemente y sin reproche. No es como el papá que el hijo le pide, papi, dame tanto. Ah, tú me tienes alto, toma. No, Dios no es así. Es posible incluso que usted le pida prosperidad económica y Dios no se la dé. Pero sí, Dios ha prometido que le va a dar sabiduría a todo el que te la dé y que se la va a dar abundantemente. Y junto con la sabiduría es posible que también venga la prosperidad económica. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos sabios antes de ser prósperos económicamente. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos aplica para todos los renglones de la vida. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Vamos a pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Vamos a pedirle a Dios que nos dé humildad para consultar con otros para que nos ayude. Y por lo pronto usted está en el hoyo, yo quiero darle esperanza en Cristo. Pídale perdón al Señor. Examine qué errores usted cometió, qué malas prácticas usted cometió. Tenga la humildad de decirle, Señor, no fue mi intención, pero yo creo que cometí estos errores. Ayúdame a enmendarlo. Y ajuste todo lo que sea necesario para que entonces usted pueda salir de eso. El tiempo se nos ha ido, hermano. Tengo muchísimo más materiales que compartir con ustedes, pero no quiero abusar del tiempo. Pero sí quiero decirles que la palabra de Dios nos guía. Y mientras estemos de este lado del sol, vamos a necesitar los recursos materiales para enfrentar todas nuestras necesidades. Una persona íntegra, sabia y próspera es de bendición para todos. Es de bendición para todos. Y la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Quiere decir que si tenemos, es porque somos bienaventurados. Y el Señor nos estimula a que las bendiciones que Él nos ha dado también podamos compartirlas con otros. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Aquí estamos como tu pueblo, agradecidos de ti por la oportunidad de tener este encuentro. Gracias, Padre, por que aquí tú nos has traído. Te pedimos perdón por las malas prácticas que consciente o inconscientemente hayamos podido tener. Y te rogamos, Señor, que nos restaure. Primero restaure nuestra relación contigo y restaure nuestras finanzas, Padre. Y que podamos vivir vidas que te glorifiquen, aún también en el aspecto financiero. Bendice a cada persona que está aquí, que lo que hemos visto y oído puedan inquietarnos y quizás para algunos más que otros iniciar un proceso de tomar con seriedad este tema financiero. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.